Este es un discurso hasídico, un Maimar hasídico del Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchok Schneerson, de bendita memoria, del año 1944. El discurso habla sobre el concepto de tshuva, de arrepentimiento, que tiene que ver, por supuesto, con el mes de Elul que estamos viviendo ahora, que es un Chodesh Tshuva, es un mes entero para acercarse a Dios, retornar hacia Él, etc. Y el Rebbe va a explicar varios asuntos, en forma sencilla, un poco superficial, pero nos va a permitir entender con mayor profundidad que la que teníamos hasta ahora, el concepto de tshuva, el concepto de retorno hacia Dios. El Rebbe basa este discurso sobre un versículo de Isaías, pero a lo largo del discurso aparecen referencias a varios versículos del mismo capítulo de Isaías. Entonces, como introducción, por así decir, voy a leer algunos versículos de Isaías 59, Nuntes, que, de vuelta, este discurso va a recurrir a diferentes ideas que aparecen en estos versículos. No voy a leer todo el hebreo de adentro, es un hebreo complicado, y encima es una serie de versículos difíciles y duros, que son aquellos que Isaías habla, en este capítulo por lo menos, antes de la venida de Moshiach, antes de la venida del Redentor, rápido en nuestros días. Isaías dice así, capítulo 59, versículo 15, se va a quitar la verdad, o sea, no va a haber más verdad, por así decir, y se va a quitar de lo mal que vamos a estar para destruir la verdad, y Dios ve esto y le va a parecer mal porque no hay justicia en la tierra. Y en el siguiente versículo, y vio que no hay personas que recen y que pidan por la geula, por la redención, entonces va a estar Dios, por así decir, como sorprendido, y Él mismo va a tomar, digamos, esta cuestión en sus manos, con sus brazos y con su justicia, y va a vestirse, por así decir, con una ropa de tzedaka, de caridad por nosotros, porque ve que nadie está ocupándose de la geula, de la redención, y va a vestirse de vuelta con esta ropa de tzedaka, con un sombrero de salvación y venganza contra todos aquellos pueblos que hicieron daño al pueblo judío, y les va a pagar, por así decir, con todo aquello que por todo aquello que ellos hicieron. Y continuamos avanzando, y van a ver desde el oeste y desde el este el nombre de Dios y la gloria de Dios, porque va a venir como un viento, por así decir, que va a arrasar con todo. Y después continúa, Uval Etzion Goyel, y este es el versículo que basa nuestro discurso. Y va a venir a Tzion, un redentor, Uleshave Fesha Be Yaakov, y a aquellos que retornen de sus pecados en Yaakov, Neum Hashem, dice Dios. Este es el versículo 20 sobre el cual está basado este discurso. Entonces, de vuelta, el concepto es que Dios ve que no hay nadie que se ocupe de esta cuestión, de la redención, Él mismo se va a ocupar de esto, y va a pagar a aquellos que le hicieron daño al pueblo judío. Vamos al discurso. De vuelta, Ubal Zion Goyel, y viene a Zion un redentor, y a los que retornan de sus pecados en Yaakov, dice Dios. Este versículo tiene que ver con los versículos anteriores, en los cuales el profeta está profetizando en nombre de Dios, que va a haber en el momento del exilio amargo del pueblo judío, y van a ser desastrosos el pueblo judío, van a ser pecadores, y estos pecados van a ser como una muralla entre Dios y el pueblo judío, y por su mal comportamiento del pueblo judío, y sus grandes pecados, y van a ser entonces castigados con crueldad, con furia. Dios ve que no hay un tzadik, no hay un justo que sea apropiado, que se levante, por así decir, firmemente para pedir por el pueblo judío, y que sus peticiones sean aceptadas por Dios. Y Dios va a estar sorprendido, por así decir, cómo semejantes sufrimientos del pueblo judío no los despertaron para que hagan tshuva, para que retornen hacia Él. Entonces Dios mismo va a castigar con furia, con fuerza, a todos los pueblos que le hicieron daño al pueblo judío. E incluso aquellos pueblos que viven en las islas lejanas, también van a ser duramente castigados. Y todos van a reconocer que esto es algo que viene de Dios. Y el enemigo va a estar, por así decir, esparcido por toda la tierra, como se esparce el río y el agua por todos lados. Y al fin y al cabo, un viento divino los va a consumir al enemigo. Y Dios, y el nombre del Dios santo del pueblo judío, va a ser alabado por todas aquellas cosas que ocurran en el oeste, y la gloria de Dios también va a mover todo y se va a observar desde todas las cosas que ocurren en el este, y el pueblo judío va a hacer tshuva, por los judíos va a retornar hacia Dios. Entonces, el versículo que da comienzo a nuestro discurso, Uval Etzion Goyel, y va a venir a Tzion un redentor, y a aquellos que retornan de Yaakov, dice Dios. Dice Rashi, el comentarista, uno de los comentaristas principales de la Torá, ¿qué significa que va a venir a Tzion un redentor? Todo tiempo que Tzion, que se refiere a Yerushalayim, a Eretz Yisrael, está en ruinas, todavía no vino el Redentor. Esto es lo que dice Rashi. Pregunta al Rebe, tenemos que entender, ¿qué quiso decir el comentarista con esta cuestión de que todo tiempo que Tzion esté en ruinas y todavía no vino, eso es una señal, digamos, de que todavía no vino el Redentor? Esto es algo que se entiende por sí mismo, que todo el mundo lo entiende. Que la principal redención de Mashiach, del Redentor, por así decir, es que va a retornar a construir todas las cosas que están en ruinas. Y que con su comportamiento y con su fuerza va a traer la verdad absoluta de manera tal que nunca más va a haber destrucción, nunca más va a haber ruinas. Y así va a quedar, por siempre. Todo tiempo que hay ruinas, evidentemente, efectivamente, el Redentor no llegó. Entonces, ¿cuál es la novedad que nos trae Rashi con su comentario? Que todo tiempo que hay ruinas, el Redentor no viene. Esto ya lo sabemos. De acuerdo a lo que vemos, en forma simple, en primera instancia, esto es algo obvio y está de más que Rashi lo diga. Pero obviamente sabemos que los comentaristas no decían las cosas por sí porque sí. Entonces explica el Rebbe. De vuelta, la pregunta es, no entendemos lo que dice Rashi, explica el Rebbe, que el comentario de Rashi es muy profundo y todos tienen que saber esto. Dice el Talmud que sobre este versículo que vendrá a Tzion un redentor y a los que retornan del pecado en Yaakov, ¿cuál es la razón por la cual va a venir un redentor a salvar a Tzion? ¿Por qué? ¿Por cuánto aquellos que retornan del pecado en Yaakov? Yaakov es el pueblo judío. Es decir, los pecadores de Jacob, del pueblo judío, van a retornar y a través de esto va a venir la tshuva. En otras palabras, de vuelta, el Talmud está explicando una explicación un poco más profunda del versículo. Si nosotros leemos el versículo, digamos, sin la explicación talmúdica, el versículo dice, va a venir a Tzion un redentor, y ese redentor también va a venir a aquellos que hagan tshuva. Pero dice el Talmud, no. En el lenguaje talmúdico es hapa hatalia, una cosa depende de la otra. ¿Cuándo es que va a venir a Tzion Goyel? ¿Cuándo es que va a venir un redentor a Tzion? De Shabe Fesha, de Yaakov. Cuando aquellas personas del pueblo judío hagan tshuva, retornen. Y esta es la intención de Rashi. No se engañen, dice el Rebbe. Incluso cuando Eretz Israel es construida físicamente hablando, el redentor todavía no vino, no llegó. Y todas las construcciones no son más que ruinas. Porque las ruinas es en todos los asuntos, lo que vemos que está en ruinas es en todos los asuntos del judaísmo, que aquellos pecadores del pueblo judío, sus manos, digamos, están elevados, son muy fuertes, y es lo opuesto a la verdad de, como dice el versículo, Shabe Pesha, aquellos que retornan del pecado. Todo lo opuesto ocurre hoy en día. Todo lo que se construye y todo lo que es bueno y agradable, etcétera, no es más que destrucción, no es más que ruinas. Dios nos salve, porque el Redentor tiene que venir a través, como dice el Talmud, justamente Shabbat Shalom, a través de Tshuva, a través del arrepentimiento y el acercamiento a Dios. Este es el primer capítulo, Kitzur, resumen. Explicamos que el versículo que vendrá a Tzion, un Redentor, es una continuación de los versículos anteriores, que explican la destrucción, por así decir, que genera el exilio en el judaísmo mismo. Y el gran castigo que van a recibir por esto. Y también el castigo de todos los pueblos que hicieron daño al pueblo judío. Y esto es lo que va a hacer que el pueblo judío haga tshuva, retorne hacia Dios. Y incluso Maimónides dice, Israel lo hizo en tshuva, humillad en Egalen, esto lo agrego yo, por así decir. Maimónides dice, el pueblo lo saca de la Gemara del Talmud, el pueblo judío va a hacer tshuva, va a retornar a Dios e inmediatamente van a ser redimidos. Y el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, que es quien escribió este discurso, justamente en esta época, él solía decirle, alter le chúvale, alter le geula. Era como el leitmotiv, por así decir, lo que decía constantemente, inmediatamente chuva, inmediatamente geula, redención. Arrepentimiento genera directamente la redención, y esto es justamente lo que está explicando en este maimon, en este discurso. explicamos la explicación, el comentario de Rashi, que todo tiempo que los pecadores del pueblo judío son aquellos que dirigen Eretz Israel, todo el mundo entiende que las construcciones materiales, físicas, no son más que ruinas. Si los dirigentes y aquellos que líderes, etcétera, están contra la Torah o no siguen las leyes de la Torah, etcétera, eso no es más que ruinas. Veis, dos, el Talmud, Yerushalmi, hay dos ediciones, por así decirlo, el Talmud, uno en Babilonia, otro en Yerushalayim. El Talmud, Yerushalmi y el Midrash dicen así. Dice Rabbi Eliezer, cuando el pueblo judío fue redimido de Mitzrayim, de Egipto, no fueron redimidos sino por cinco cuestiones. Y las enumera. Las cinco cuestiones son Tzara, sufrimientos, Tshuva, arrepentimiento, Zhus Avos, mérito de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y misericordia divina, y porque llegó el momento, el límite del momento en el cual Dios decidió que el pueblo judío tenía que ser redimido. Y así como fue en Egipto, de la misma manera va a ser en el futuro por venir, no vamos a ser redimidos sino por cinco cuestiones estas mismas. ¿Cómo sabemos? Lo dicen los versículos. ¿Cómo sabemos que vamos a ser redimidos por sufrimientos? Porque la Torah dice, cuando vos sufres y te ocurra todo esto, entonces Dios te va a redimir. Ahí tenés sufrimientos. Próximo asunto, vas a retornar hacia Dios, tu Señor. Aquí tenés tshuva. Otro versículo dice, Kikel Rahum Hashem Alekeja, porque Dios es un Señor misericordioso. Y aquí tenés Rahamim, misericordia. Y no, Dios no se va a olvidar del pacto que hizo con tus patriarcas, con tus padres. Y aquí el mérito de nuestros patriarcas. Y te van a encontrar todas estas cosas en el final de los días. Viajares a Yomim. Y aquí, Keitz, el límite del exilio que Dios estableció, por así decir, desde antes. Es decir, que a través de estas cinco cosas va a venir la Geula, la redención final. De acuerdo a cómo fue también la primera redención, cuando Dios sacó al pueblo judío, redimió al pueblo judío de Egipto. Entonces, las cinco cosas son, y el Rebbe enumera una por una y explica una por una. Tzara, sufrimientos en todo el lugar donde el pueblo judío esté, en cualquier país en donde se encuentren, van a sentirse perseguidos y afligidos. Incluso aquellos que les va bien, tienen riqueza y tienen los placeres de los seres humanos, e incluso aquellos que temporariamente tienen incluso cercanía y tienen nivel de honor y son honrados, etcétera, honorados, como se diga, por el gobierno de turno, que los acercan, como dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, por necesidad de ellos. Cuando el gobierno se te acerca a vos es porque ellos necesitan. Y ellos son aquellos que se muestran como quienes te quieren cuando ellos están teniendo beneficio y te dejan tirado cuando ya no te necesitan más o no tienen beneficio. E incluso aquellas personas que son cercanos a los gobiernos, cercanos a los gobernantes, etc. Ellos también van a sentir la presión y la persecución. Este es el respecto de Tzar, sufrimientos que vamos a tener en todo lugar donde nos encontremos. Son los cinco asuntos que nos van a llevar, por así decir, a Tshuva, como vamos a explicar más adelante. El segundo asunto es Tshuva, propiamente dicho, que se traduce como retorno o como arrepentimiento. La mano de Dios dura va a castigar con terribles cuestiones. No olvidemos el contexto en el cual el Rebbe está diciendo este discurso, 1944, plena Segunda Guerra Mundial. La mano divina entonces va a castigar con terribles castigos, mencionados en la Torah misma, en Parshas Jukoisai, en Parshas Kisavo, y justamente la Parsha de esta semana, las diferentes maldiciones que Dios va a traer al pueblo judío si nos alejamos del camino de la Torah. ¿Hasta qué? ¿Para qué sirve todo eso? Al fin y al cabo esto traiga, y esto debe traer, así tiene que ser, que hagamos tshuva. Esto va a generar que retornemos hacia Dios, como dice el Talmud, que a Kadosh Baruj Hu Dios va a poner, levantará, por así decir, un gobernador cuyos decretos sean malos, tan terribles como los de Hamán en la época de Purim, Ahasveros y Hamán, etc. Y esto va a hacer que el pueblo judío retorne hacia el mejor, hacia el bien, y el pueblo judío haga tshuva y sean redimidos. ¿Qué significa tshuva? qué significa arrepentimiento, etc., viene de dos maneras diferentes. Por ejemplo, como un padre que dirige a su hijo en una dirección que es la correcta, porque ve que su hijo no está yendo en el camino adecuado. Primero el padre le dice al hijo que tiene que cambiar su forma, así que tiene que mejorar, etc. Y se lo dice con amor y con acercamiento, en forma agradable, en forma buena. Pero si esto no ayuda al chico para que deje su comportamiento negativo, malo, y se comporte como corresponde, para que vaya en el camino recto, de manera tal de escuchar la voz de su padre, como su padre dice que tiene que ser las cosas, etc. Estamos hablando de un padre ideal, un hijo ideal, etc. El padre ve que no funciona. Te dije de una manera bien, te dije agradable, traté de explicarte, etc. Esto no funciona. Entonces el padre castiga a su hijo con fuerza. Agot el Beyoiser, con la fuerza más fuerte, más grande, al punto tal que el hijo se arrepiente de su comportamiento negativo y se comporta de acuerdo a como su padre le mandó. Está de más, así está escrito en el discurso, está de más explicar a qué se refiere toda esta cuestión. Todo el mundo sabe esto. Es importante solamente mencionar y advertir a aquellas personas que, Bor Hashem, gracias a Dios, no recibieron ningún castigo amargo, ni ellos, ni sus familias, ni sus propiedades, que no piensen estas personas que ya se salvaron de esto y que no necesitan hacer tshuva. El Rambam dice, Maimonides dice, que todos los profetas prometieron sobre la tshuva, sobre el arrepentimiento y el acercamiento del pueblo judío a Dios, y la Toira prometió que al fin y al cabo, después de este, el golus, el exilio amargo que nosotros vivimos, va a hacer que el pueblo judío haga tshuva, y como dije antes, miyad en nigal, inmediatamente vamos a ser redimidos. Esto es al respecto de tshuva. 3. Dijimos que el mérito de nuestros patriarcas, a pesar de que lo principal es tshuva, que nos arrepintamos y nos acerquemos a Dios, sin embargo necesitamos también el mérito de nuestros patriarcas. Generación tras generación de sacrificio del pueblo judío por Dios, esto se sostiene para nosotros, para apoyar, digamos, nuestra tshuva. Lo principal es tshuva, lo principal es arrepentimiento, acercamiento a Dios, pero el mérito de nuestros padres también es importante. 4. Asunto, misericordia divina. En adición al mérito de nuestros padres, también necesitamos la misericordia de Dios. 5. Keitz, el límite. En el final de los días, cuando el pueblo judío tenga que ser redimido, porque este es el sistema y esto es el mundo entero funciona así. Son 6.000 años, por así decir, como máximo, de este mundo que nosotros conocemos, y un año, un milenio de Shabbos. Shabbos significa redención, la presencia divina revelada en el mundo. Este es el Keitz. Este es el límite, digamos, el final, el momento en el cual tiene que llegar, sí o sí, Moshiach. Entonces, el último asunto, que así como en la salida de Egipto fuimos redimidos por estos 5 asuntos que mencionamos aquí, sufrimientos que sufrimos, tshuva, arrepentimiento, el mérito de nuestros padres, misericordia divina, y el final de los días, de la misma manera, cuando el pueblo judío tenga que ser redimido, a través de tshuva, y mérito de nuestros patriarcas, misericordia profunda de Dios, esto va a hacer que seamos redimidos. Esta es la intención de todos los sufrimientos. Es decir, que a través de tshuva, a través del arrepentimiento y acercamiento a Dios, esto va a generar nuestra redención, y esto es lo que significa nuestro versículo, Uvar et Zion Goyel, Uleshav Efer, Shav Yaakov, como explica el Talmud, va a venir a Zion un redentor. ¿Por qué? Le llave fecha por aquellos que hicieron tshuva en Yaakov. Este es el segundo capítulo, Kitzur, resumen. Explicamos en el Talmud Yerushalmi y el Midrash dicen que hay cosas, hay cuestiones que llevaron a la redención plena en la época de Egipto y para nosotros hoy en día también. Por un lado, tzar, sufrimientos, todo el pueblo judío, sin excepción, en todos los países donde estén, van a sentirse a sí mismos afligidos, perseguidos. Tshuva, arrepentimiento, un chico, dijimos en el ejemplo, cuyo comportamiento no es bueno, cuando el acercamiento del padre y lo agradable del padre, etc., no funciona para que mejore, entonces un duro castigo funciona. Incluso aquellos que, gracias a Dios, no fueron castigados, tienen que hacer tshuva también. Y en el final de los días se va a despertar el mérito de nuestros padres, la misericordia divina, que el pueblo judío va a entender la intención de todos estos sufrimientos y van a hacer tshuva, y esto va a traer al redentor de Tzedek, de Goyel Tzedek, el justo redentor. 3. Gimel. El asunto de tshuva no es como la gente piensa. Literalmente dice como el mundo piensa. No es como la gente piensa. La tshuva, ¿qué es lo que la gente piensa? Que tshuva solamente por transgresiones, arrepentimiento. Hice algo mal, tengo que arrepentirme. Y que la gente piensa que solamente aquella persona que transgredió los preceptos positivos, por ejemplo, no se puso tefilín, no cumplió Shabbos, etcétera, no cuidó el Shabbos, etcétera, entonces es un transgresor, porque profanó el Shabbos, come treifes, come comida que no se puede comer, y vive una vida familiar impura, porque no usan, no cuidan las leyes de Taras a Mishpaja, la pureza familiar, etcétera. Estos, la gente piensa, estos son los únicos que tienen que hacer tshuva. Tienen que vivir una vida con tahara, perdón, con tarza mishpaja, con pureza familiar, ponerse tefilín, cuidar las llaves, comer kosher, y así sucesivamente. Esto es lo que la gente piensa que es tshuva. Ellos tienen que hacer tshuva. Yo estoy bien, soy religioso, etcétera, etcétera. No es así. Está claro que el concepto de tshuva es mejorar aquello que no se hizo, pues hay que hacerlo. Y lo que no había que hacerlo, pues entonces hay que evitar, hay que parar de hacer lo que no se debe hacer. Con seguridad que aquellas personas que transgreden tienen que hacer tshuva, tienen que evitar, parar de hacer aquello que está prohibido de acuerdo a las leyes de la Torá, y hacer aquello que está permitido y que se debe hacer de acuerdo a las leyes de la Torá, mitzvot positivas, mitzvot prohibitivas, etcétera, etcétera. Eso es obvio, pero no es solamente esto. Hay que reparar todo aquello que faltó en alguna observancia de una mitzvah positiva y mejorar aquello que hicimos mal cuando transgredimos alguna mitzvah prohibitiva. Esta es la explicación plena, completa de la palabra tshuva. Es decir, la palabra tshuva es retornar. Retornar para que sea, digamos, de acuerdo a las leyes de la Torá. Pero la palabra tshuva también quiere decir mejorar. Las palabras que una persona utiliza para alabar, digamos, alguna cuestión, para decir esto es bueno, esto es elevado, etc., hay dos expresiones. Toiv, gut en yiddish, quiere decir bueno. Umeshupar besser en yiddish, quiere decir mejor. Está bueno y está mejor. De hecho, hay un dicho, acá no está en este discurso, pero hay un dicho del Rebbe Maharaj, del cuarto rey de Chabad, Tov is tov, besser is not besser. Por más que lo bueno sea bueno, ¿acaso mejor no es mejor? Siempre se puede elevar. Ma'ili makoidesh, nos elevamos en la santidad. Entonces hay dos formas en las cuales podemos expresar que algo es bueno. Dijimos hasta acá que tshuva, la gente entiende que es, hiciste las cosas mal, porque hiciste lo que tenías que hacer, no hiciste lo que tenías que hacer, etc. Ok, mejor, quiere decir, empezaste las cosas bien. Pero hay una expresión más profunda. Tshuva también quiere decir besser, mejor. El concepto de tshuva no es solamente bueno, toiv, sino que también es besser, mejorar. Porque efectivamente, al respecto del concepto de mejoramiento, algo bueno no es lo mejor. Es bueno, pero no es lo mejor. El movimiento de tshuva, es decir, su movimiento interior, en el interior de la persona, sea cual fuera la causa que te hizo hacer esa tshuva, es una llamada divina, por así decir. Es algo de arriba, por así decir, que te llama para que hagas tshuva. Y hay cuatro razones que llevan a la persona a hacer tshuva. Aleph, la primera razón, es un despertar de la neshama en el shamaim, el alma en el cielo es despertada. Cuando el alma se despierta porque escuchó las diferentes publicaciones que hacen en el cielo, por ejemplo, como dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, en diferentes lugares, por ejemplo, Shuvu Banim Shuvavim, retornen mis hijos perdidos. Y la Neshom, el alma, escucha esto arriba, espiritualmente hablando, y esto tiene una influencia en la Neshama, el alma, como está investida en el cuerpo. No todas las partes del alma están dentro del cuerpo, sino que hay partes que están en el Neshomaim, en el cielo, por así decir, espiritualmente hablando, y partes que están en el interior de la persona. La Neshama arriba, por así decir, escucha diferentes cuestiones, esto tiene una influencia directa en la Neshama, en el alma, como es abajo. Es como quien está hablando a la cabeza de una persona, a la cara de la persona, y eso tiene influencia en todo el resto del cuerpo. Dios está hablándole a la Neshama, a la cabeza de la Neshama, del alma, como está arriba, y esto tiene una influencia en la Neshama, como está investida, las piernas, por así decir, del alma, que están investidas en el interior del cuerpo. Y estas publicaciones en los cielos dan una vida, un movimiento, generan chuva en la persona aquí abajo. Como nosotros vemos que a veces pasa, que de repente una persona tiene imaginaciones y pensamientos de retorno, de arrepentimiento, y esto genera que la persona en la práctica mejore y se acerque más al camino de Dios, de acuerdo a como dice la Torá. Este es el primer asunto que ocurre para que la persona haga tshuva. Puede ocurrir que la Neshama arriba escuchó algo y la persona aquí abajo hace tshuva. El segundo asunto, tshuva, un arrepentimiento que viene a través de meditación. Cuando la persona medita ampliamente en toda su vida, que está muy débil en Torah y mitzvot, en la observancia de las mitzvot, en el estudio de Torah, realmente podría mejorar, y que la persona es ordinario en sus cualidades emocionales, cuando esta persona profundiza en meditar en estos asuntos y en el significado de su vida, ¿para qué vivo?, ¿qué sentido tiene mi vida? Es decir, la mayor parte de mi vida pasó en dedicarme a lo que mi cuerpo necesita. Esta meditación despierta un movimiento de tshuva en el interior de la persona. Entonces la persona cambia absolutamente el camino de su vida y se transforma en un observante de las mitzvot en forma bella, es decir, de la mejor manera posible, y fija momentos de estudio de Torah. Entonces, el primer asunto en cómo podemos retornar es la neshama viene de arriba. El segundo asunto vino de abajo. La persona misma se dio cuenta que su vida está yendo a cualquier lado, no tiene sentido. Tres, dijimos que eran cuatro, el tercer asunto de cómo una persona puede hacer tshuva puede ser a través de kiruv, de acercamiento. Es decir, que desde arriba le muestran a la persona una cercanía especial y le dan éxito impresionante y un flujo impresionante en sus hijos, en la salud, en el sustento. Es decir, desde arriba uno se siente mismo y desde arriba lo están acercando, le están dando todo servido para que la persona entienda que esto no lo hizo su propia fuerza. Dice la Torá, mi fuerza es lo que me llevó a hacer esto. Yo tengo esto y aquello, la riqueza, etc., porque soy muy, muy, muy inteligente, muy capaz, mis negocios, mi... etc. No, de arriba te están acercando. De arriba te están dando éxito para traerte más cerca, por así decir. Este acercamiento divino tan profundo despierta en la persona un movimiento de tshuva. De vuelta, no de arrepentimiento. Acá estamos hablando de tshuva, de retorno, acercamiento a Dios. Y el cuarto asunto a través del cual viene tshuva es a través de tzarais, sufrimientos, aflicción, Dios libre y guarde. Todas las causas que generan el movimiento de tshuva en el interior de cada persona no es tshuva por transgresiones, sino que es tshuva de otra manera. Es tshuva porque uno está mejorando, shipur, mejorando sus cuestiones, beser, mejorando de vuelta, la palabra beser significa mejor. Y esto es, valga la redundancia, simplemente traduciendo del texto original, es mejor que bueno. La persona está mejorando su camino. Y esta es la mejor preparación para recibir Moshiach Tzidkeinu, para recibir a nuestro justo Moshiach, rápido en nuestros días, literalmente. Kitsu, resumen, explicamos que a pesar de que el concepto básico de tshuva es reparar aquello que la persona faltó, hizo mal, por así decir, en la observancia de mitzvot positivas y transgredió en las mitzvot prohibitivas, sin embargo, el sentido de tshuva también significa mejorar. Y al respecto de esta cuestión de mejorar, incluso lo bueno no es pleno, siempre se puede mejorar. Como dijimos sobre el Rebbe Maharaj, a pesar de que bueno es bueno, mejor es mejor. Cuatro cuestiones despiertan a la persona para que haga tshuva en este nuevo sentido, digamos, de la palabra tshuva, que es mejorar. Aleph, uno, un despertar de la neshama de arriba, porque la neshama, el alma arriba, escuchó publicaciones, etc., y esto afectó al alma aquí abajo. Beis, segundo asunto, meditar en el sentido de la vida. Tres, de arriba te están acercando, dándote todo tipo de beneficios y cosas buenas en este mundo. Cuatro, castigos del Shamay. El mejoramiento constante es la mejor preparación para recibir el rostro de Mashiach nuestro justo Mashiach. Interesante mencionar, ya que estamos en el mes de Elul, la costumbre es en el mes de Elul tocar el Shofar. El Shofar es un cuerno de un carnero, por ejemplo. Pero interesante que en la palabra Shofar está la palabra Shippur. Shippur en hebreo significa justamente Besser, mejoramiento. Por eso el concepto, una de las ideas del sonido del Shofar es Shippur Maseichem, señores. Cuando uno escucha el Shofar, debería pensar, mejoren sus acciones. Que, como dijimos anteriormente, es el concepto un poco más elevado de la idea de Chuba. Chuba, por un lado, puede ser arrepentirse, hiciste las cosas mal, golpear el pecho y darle para adelante. Pero hay un nivel superior de Chuba, que significa mejoramiento. Shippur, Shippur Maseichem, mejoren sus acciones y que sea el mérito de Hashem. Que a través de escuchar el Shofar, a través de estas cuatro cuestiones, siempre tratemos de acercarnos a Dios de la mejor manera posible, no tener que esperar transgresiones, etcétera, y menos que menos tener que esperar situaciones difíciles, etcétera, que Dios nos salve a todos los seres humanos, de este golus tan profundo, este exilio tan profundo que vivimos con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.